tiempo.
Don Alberto Fernández.
Muy buenos días, querido Federico.
Qué difícil.
Buenos
qué
días,
difícil Alberto. Es encontrar el fundamento.
Absolutamente. Bueno, no sé si tenemos a Ricard Camarena por ahí o hacemos plan B.
Estamos en ello.
Hacemos plan B porque aquí todos los planes son B.
Menos el
C,
gobierno.
D.
Menos
no, ese es
el, menos
no
el gobierno.
No planes ninguno. Su plan es mandar hasta morir. O
pero,
sea, matarnos,
Federico,
o sea,
quería yo aprovechar a Alberto, que tenemos a Alberto, para que nos hable de la situación de los hosteleros, porque Alberto es propietario de un restaurante, del restaurante Asturianos, que yo no sé cómo se va a ver afectado por las medidas impuestas por el gobierno para poder volver a abrir sus puertas. Vosotros tenéis terraza, Alberto, es verdad que es una terraza pequeña. ¿Cómo va a ser esta desescalada para centros como el tuyo?
Es que es absurdo. O sea, todo lo que dicen es absurdo. Yo estoy esperando que en esta línea que llevan de rectificación continua vayan recuperando un poquito de sentido común. Y la cuestión es muy sencilla. Si yo tengo 4 mesas en la terraza y me dejan el 50%, son 2 mesas. Pero yo tengo una acera larguísima. Si me permiten extender 2 metros un poco más cada mesa, puedo poner hasta 10 mesas. No es lo mismo un restaurante como el mío, que es pequeñito, que voy a poner pocas mesas dentro, que un restaurante como, vamos a poner, diverso, 3 estrellas Michelin, que la distancia entre mesas ya era de 2 metros. Entonces, eso del aforo es un poco hecho al tuntún. Porque sí, porque yo lo valgo. Luego, de las otras cosas que veía ayer publicadas en el web, por ejemplo, hay que desinfectar los baños 6 veces al día. Bueno, vamos a poner un ejemplo, el brillante de toda la vida, que abre de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. El número de horas que hace no es el mismo que abre un restaurante como el mío, en el que abrimos a las 12, la gente empieza a llegar a la 1:30 y a las 4:30 ya no hay nadie. Cerramos y volvemos a abrir a las 8. También tengo que desinfectar 6 horas al que no haya entrado nadie en el restaurante 6 veces. O sea, son todo improvisación,
son ocurrencias,
ocurrencias. Yo no soy ni médico, ni epidemiólogo, ni nada, pero yo lo que echaría de menos es que nos dijeran, miren ustedes, cuando los contagios bajen de este número y el ratio de contagio por cada paciente infectado baje de este número, entonces ya podemos empezar a hacer estas cosas. Hasta ahora yo lo que veo, y luego lo de las pruebas, la incautación de pruebas, mi padre tiene 77 años. Yo a mi madre no la voy a poner a trabajar en el restaurante sin hacerle una prueba serológica a ella y al resto de empleados. No tiene ningún sentido.
Además, Alberto, en el caso de las terrazas estamos jugando con varios factores. Uno de ellos es el medioambiental, ¿no? No todo el mundo puede poner un toldo y en el momento en el que, por ejemplo, se ponga a llover, esa terraza, fuera. Las ganancias de ese día, fuera directamente, ¿no?
No. Pensás que la gasolina es un 1,7 millones de personas aproximadamente, sin contar industria auxiliar. Es un motor económico de este país y yo lo que me gustaría es escuchar consejos racionales basados en evidencias científicas y no estupideces genéricas para restaurantes que tienen casuísticas muy diferentes entre unos y otros, ¿no? Son todos diferentes.
Y poner en marcha un servicio de comida a domicilio, ¿qué consecuencias tiene para un restaurante que no está habituado a ello?
Bueno, lo primero para hacer comida a domicilio es, ¿qué vas a enviar en comida a domicilio? Una fabada va a llegar perfecta. Unas croquetas van a llegar hechas polvo. Bien. Estoy viendo muchos deliveries de gente que se está lanzando y que yo creo que no lo están haciendo bien, pues porque mandan platos que no te pueden llegar a tu casa, ¿no? No te llegan a tu casa como te tienen que llegar. Y luego está el asunto de las plataformas. Las plataformas llevan un 30, un 40 o incluso más a veces por ciento de la facturación de esa comanda, ¿no? Es muy difícil implementar un servicio a domicilio solamente con tu propio personal porque hay un cuello de botella. La gente quiere recibir la comida, vamos a poner entre la 1:30 y las 4, ¿no? ¿Cuántos servicios puede hacer un mensajero? Pues no lo sé, pero yo, por ejemplo, que he estado pidiendo pues a sitios de los niños de referencia, ¿no? Como Kabuki, el día del cumpleaños de mis hijos, que siempre comemos comida japonesa, Kabuki lo hizo perfecto, pero la empresa de delivery llegó a recoger el sushi 1:30 y a mí me llegó 2:30 tarde, más tarde. Yo porque sé un poquito la organización del asunto, pero si no, un cliente le echa la culpa al delivery, ¿no? Entonces es un tema complejo y complicado y al final se trata de competir en un mercado diferente con reglas nuevas, con parámetros de seguridad alimentaria nuevos. Ahora llega el verano. Si un pedido está 2 horas en una furgoneta, con un camión o una bicicleta al sol, ¿qué puede pasar? Pues podemos ver infecciones alimentarias. Entonces, pues hay que pensarlo muy bien, ver los envases, ver si enviamos refrigerados, si enviamos caliente. Bueno, es un mundo nuevo. Sí que es una buena noticia, que es verdad que este mundo, yo odio la palabra delivery, de la comida a domicilio, era un ecosistema en el que no había buenos restaurantes. En general, todo lo que había era muy, muy, muy mediocre, ¿no? Y yo creo que esto es un cambio imparable, y sí que es verdad que a partir de ahora, cuando pase esto, vamos a tener en casa la posibilidad de comer grandes platos de grandes restaurantes, ¿no? Hay mucha gente trabajando en ello, muchos grandes cocineros que están buscando una salida a sus restaurantes de esta forma. Pensad que yo en Madrid, aunque no vengan clientes extranjeros, en las ciudades el cliente extranjero es un 15 o un 20% del total al final. Uh-huh. Si ese no viene, tengo un 80% de cliente español, ¿vale? Pero es cliente, y Madrid es una ciudad de 8 millones de habitantes. Si pensamos en restaurantes maravillosos, nuestro amigo Pepe Rodríguez Rey el otro día en el Bohío, sí. Si no te permiten viajes, ya no te digo extranjeros, pero viajes interprovinciales, ¿quién va a ir a ese restaurante? Yeah. No digamos ya sitios de Madrid cuya clientela puede ser un 70 o un 80% extranjero, ¿no? Y de las Vascongadas, de Cataluña, de Valencia, Ricard Camarena es un ejemplo. Uh-huh. Un restaurante con dos estrellas Michelin con una enorme cantidad de clientes extranjeros. Esos clientes ni van a venir, ni se les espera hasta no sabemos cuándo.
Bueno, restaurantes como Diverso, donde hay casi más camareros, ¿verdad?, dentro de la cocina, claro, o más cocineros, claro, que fuera en sala.
Claro.
Bueno,
claro,
pero ahí esta mañana hablábamos precisamente con el presidente de los hosteleros, el señor Izuel. Y abundaba exactamente en lo mismo que está haciendo ahora Alberto. Dice, pero vamos a ver, ¿ustedes creen que son todos son iguales todos los restaurantes? Dice, pues si es que aquí cada restaurante es distinto. Dice, denme ustedes un cierto margen, claro. Si no, pues es que no voy a poder abrir.
Y luego yo tengo un déjà vu cuando oigo esto de las mamparas con aquello de la ley del tabaco. No sé si os acordáis. Que sí. Dijeron que los locales que tuvieran un espacio diferenciado con una instalación de aire acondicionado, de ventilación diferenciado, podían fumar. Y hubo, sí, gente que hizo obras que costaban un dineral y al poco tiempo dijeron que eso que no se podía hacer. Entonces, mi sensación con todo esto es que a la gente que pueda, tenga un restaurante y pueda aguante un poco, a ver cómo van evolucionando los acontecimientos, a ver si la realidad le va dando bofetones al gobierno y le va haciendo entrar un poquito en razón y recuperar la cordura. Yo lo que sí que auguro, y a lo mejor ya estoy en un territorio que no es el mío, es que en cuanto los dejen salir de la calle y haya manifestaciones, no va a haber un sector productivo que no se lance al cuello.
Mis
empleados hoy no habían cobrado desde hace un mes y medio.
Yo sé que estamos fuera de tiempo, pero ¿se han puesto en contacto con alguien que tú conozcas del sector de la restauración para pedirles consejo?
No, todas las asociaciones que yo conozco, hay otras que no conozco, han mandado y han hecho documentos de trabajo a partir de los cuales empezar la discusión, pero ni caso ninguno. Los únicos que han mostrado empatía con el sector y sí que han estado muy pendientes ha sido por la Comunidad de Madrid, sobre todo Almeida, que se ha revelado como un grandísimo alcalde.
Uh-huh. Bueno,
Seguiremos contando, sí, porque esto no acaba, ¿eh?
El plan B era interesantísimo. Había que conocer tu versión, Alberto, que es la más cercana de todas las que nosotros
tenía
siempre tenemos.
Un plan C que nos va a hacer mucha falta, y esa me la aparco, que es cocina absoluta de aprovechamiento. Resumen, dos puntos. Aquí no se tira nada.
¿Eh? Es más,
ni la paellera.
Tal y como va España, esa va a ser la cocina real. ¿Eh?
Sí, claro, es verdad.
Claro, claro. Vamos a volver a la cocina absoluta de las madres de aprovechamiento. Aquí no se tira nada. Y niño, cómete eso. Y si no te lo comes, te lo cenas.
¿Sabes lo que decía mi abuelo Jorge? Decía, chacho, come, que el que come escapa.
Sí, mira, Federico, ayer hacía una cosa de estas que no me gusta en nada, pero me la pidió un amigo, un Instagram Live, y al final me decían, oye, ¿tú qué consejos le darías a la gente? Y digo, mira, yo consejos no estoy para dar a nadie. Pero sí que me acuerdo mucho de lo que me decían mis abuelos, que pasaron la guerra civil, y cómo superaron todo eso, no solo económicamente, sino emocionalmente, ¿no? Y es un poco cambiar los parámetros, dejar de llorar, y ponerse en modo subsistencia, en modo economía de guerra, tanto mental como económicamente. Y para adelante.
Bueno, pues Alberto, muchas gracias.
Nada, un placer siempre, amigos. Nos vemos la semana que viene.
Aquí está.
Muy bien.
Federico,
pues que nos tenemos que ir a toda velocidad, porque a todo esto ya no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a hacer la oposición. Ahora ya nuestra perplejidad es absoluta después de las manifestaciones de Casado. Ahora sí que ya no sé si hay que criticarlo o alabarlo, y yo ante esa situación tengo que echarme la siesta.
No me extraña,
Isabel.
Pues solo hasta mañana, que a las 6 estarás aquí para explicarlo.
Hombre,
si podemos.
Claro, a ver si para entonces ya lo tengo claro.
Hasta mañana, Federico.
Hasta mañana.
Es La mañana de Federico es radio.